Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La aplicación que ha arrasado este verano se llama Be Real.
Venga, que tenemos 2 minutos para hacernos las fotos.
Todos hemos visto estas vacaciones a personas que al llegar a la playa, antes de mirar el mar, se hacían una foto. Fotos en la playa, fotos en la montaña, fotos, todas ellas estupendas. Nadie, o muy pocos, han subido esas fotos a redes sociales, a la red social más popular, sin tunearlas, sin aplicarle filtros. Cada vez es más frecuente elegir el destino de vacaciones, un restaurante, un concierto, no para vivirlo, sino para enseñarlo, para demostrar en redes sociales que tenemos una vida estupenda, que hemos llegado, por ejemplo, a destinos increíbles. Vivir para ser visto, para los likes. Sabemos bien de qué va este asunto. Y la aplicación que hace furor, Real, se ha presentado como una plataforma que, a diferencia de Instagram, es sincera, es libre de filtros y sus usuarios cuentan, a través de las fotos, cómo es su vida de verdad, sin el glamour que puede haber detrás de un post absolutamente preparado. Entre los fundadores de Real está David Aliagas, que dice que esta aplicación nos muestra el mundo tal cual es, que no es perfecto.
Todos los amigos de todo el mundo se aburren y todos estamos en casa y todos estamos la gran mayoría de nuestro tiempo solos o haciendo cosas monótonas y aburridas.
Be Real, la aplicación que muestra el mundo real. ¿Cómo funciona Be Real? La aplicación envía una notificación en cierto momento aleatorio del día. Y una vez haces clic y entras en Be Real, tienes 2 minutos para hacer una fotografía doble, con la cámara trasera y la cámara delantera, de lo que estás haciendo. ¿Cuál es la gracia del asunto? Que no te dicen cuándo te van a mandar la alerta para hacer la foto. Todo muy real, sí, pero seguramente mucho más pernicioso que una foto con filtros. ¿Por qué? La foto con filtros y con postureo la tomas cuando quieres y la subes cuando quieres. El truco de BeReal, que es una aplicación y que vive de explotar la atención de los usuarios, como todo el capitalismo digital, el truco de BeReal es que te pasas el día esperando una pose que te favorezca, que te pasas el día intentando hacer cosas que van a quedar fenomenal en la foto y te pasas el día esperando que salte la alerta. Nada nuevo, lo que pasa que se le da una vuelta más al secuestro de la atención. En redes queremos vendernos como gente muy auténtica y por eso ha tenido tanto éxito Be Real. Queremos vendernos como gente que es distinta a los demás y en realidad todos aparecemos iguales. Claro, esta fórmula, sea Instagram o Be Real, lo que provoca es que nos produzcamos, nos veamos obligados a producirnos a nosotros mismos, a generar una imagen que necesariamente sea chula. Y por mucho que diga Be Real que es una alternativa, es todo lo contrario, porque Be Real consigue que estés todo el día pendiente de la aplicación. ¿Cuál es el problema? Que con esta fórmula y con Instagram nos convertimos en personas narcisistas, incapaces de mirar a las demás personas, a las personas realmente reales, porque lo de Be Real no es un retrato de personas reales. Claro, ¿cuál es el problema en esta situación? Pues que sin personas reales, sin personas que realmente sean diferentes a nosotros, cuando nos quedamos encerrados en nuestro narcisismo, no podemos tener autoestima. Uno no puede fabricarse la autoestima él solo. Para ser estimado, para tener una autoestima que te permita vivir sanamente, necesitas la valoración de otros, no simplemente unos likes virtuales. El narcisismo de las redes, que tiene su explicación, porque todos deseamos ser admirados, el narcisismo de las redes nos aleja cada vez más de la autoestima. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que hay libertad bajo fianza para el capitán del buque encallado en la bahía de Algeciras tras pasar 24 horas detenido. El gobierno gibraltareño le acusa de desobedecer las indicaciones de la autoridad portuaria tras la colisión del barco. Última hora, COPE Campo de Gibraltar, Pablo Gómez.
La policía de Gibraltar ha confirmado que de momento la única persona supuestamente detenida como responsable del accidente ocurrido el pasado lunes en agua del estrecho ha sido puesta en libertad bajo fianza. Se dice, aunque no se confirma de momento todavía, que sería el capitán del buque OS-35. Mientras tanto, lo que tanto se temía ha llegado y está confirmado. Uno de los vertidos del buque, concretamente aceite hidráulico, ya ha tocado la costa linense, en concreto la playa de Poniente, y de momento el alcalde de la línea advierte a los linenses de que no se acerquen a esa zona de la ciudad.
Y por su parte, la Capitanía del Puerto de Gibraltar ha confirmado que la operación de extracción de combustible está siendo un éxito, que quedan unas 5 toneladas de gasóleo en el depósito de la sala de máquinas de ese buque OS-35. Y hace unos minutos ha estado aquí en la tarde de COPE Marisol Burón, la madre de Marta Calvo. Ha asegurado que no va a parar hasta conseguir justicia para su hija, asesinada por Jorge Ignacio Palma. La Audiencia Provincial de Valencia le ha condenado a casi 160 años de prisión por el asesinato de Marta Calvo y de otras dos mujeres. Una sentencia que para la madre de la joven valenciana es una vergüenza y está dispuesta a recurrir. Silvia Martínez.
Sí, Marisol Burón insiste, va a seguir luchando por conseguir la prisión permanente revisable para el asesino de su hija, una condena que la juez ha rechazado porque entiende que no existen antecedentes de una condena previa por un delito similar. En este sentido, la madre de Marta Calvo recuerda que no solo existe un asesinato, sino tres: el de su hija, el de Arlén Ramos y el de Leirdi Marcela Vargas.
Si este juicio lo partimos en tres, son tres asesinatos. Si mi hija a mí no me llega a mandar la ubicación y yo voy en busca de ella y pongo la denuncia y tirando de los hilos aparecen las otras dos muertes, y gracias a mi hija Marta esos casos se han reabierto y ha salido a la luz que este psicópata asesino también las mató.
Casos que estaban cerrados cuando empezó la búsqueda de Marta. A los 160 años de condena hay que sumar otros delitos contra la libertad sexual contra otras seis mujeres. A pesar de ello, el máximo efectivo de condena son 40 años.
Gracias, Silvia. Y el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el expiloto de motociclismo, Álex de Bon, serán juzgados por un delito de cohecho. El juez abre así una causa contra ellos en el marco de la investigación por los contratos de patrocinio firmados entre Aerocas, empresa de capital público, y el deportista. La magistrada entiende que existen indicios suficientes de que de Bon pagó a Fabra un total de 360.000 euros entre 2010 y 2013. Y esta noche arranca la cuarta jornada de Liga. Miguel Aguilar.
A las 9 de la noche, con el Celta Cádiz en primera división y con el Leganés Eibar en segunda. En estos momentos está a punto de comparecer Xavi Hernández, entrenador del Barça, en la rueda de prensa previa al Sevilla-Barça de mañana a las 9 de la noche. Es la primera vez que escuchamos a Xavi hablar y valorar el cierre de mercado de fichajes del Barça. El Real Madrid, por su parte, juega mañana también a las 4 y cuarto contra el Betis en el Bernabéu, con la novedad de Nacho en la convocatoria. En el Betis entran por primera vez en una lista William José y Claudio Bravo. Hoy a las 9 de la noche, España se enfrenta a Hungría en Las Rozas, partido de clasificación para el Mundial Femenino de 2023, y tenemos en directo la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista. Toda la información con Eri Frade.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Montilla, en la provincia de Córdoba, donde concluye la decimotercera etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España, que arrancó a 1:36 en la provincia de Málaga, en Ronda. Una etapa que viene marcada, Quique Iglesias, por un positivo de un ciclista importante en la general, positivo por COVID, pero que sigue en carrera.
Quinto en la general, Juan Ayuso, corredor del Emiratos, carga viral baja, se ha decidido que siga en carrera Así que nada, continúa y a la espera de las dos etapas de montaña que tenemos para mañana y para pasado, un final espectacular aquí en Montilla, en lo alto de Montilla, en plena fiesta de la vendimia.
Ahora mismo, a falta de 9 kilómetros, tenemos pelotón agrupado después de 159 kilómetros con una fuga de 3, que luego fue de 2, a la que le dieron vida hasta el final los españoles Okamika del Burgos BH y Bol del Euskaltel Euskadi. Pero ya se está preparando aquí una llegada que será más o menos masiva. Óscar Pereiro, muy buenas. En un último kilómetro que pica todo para arriba, aquí un sprinter puro sufre.
Sí, un sprinter puro sufre. Además que la Vuelta a España, por diversas circunstancias, no tiene muchos sprinters puros. Es verdad que alguno queda, pero yo creo que aquí van a tener protagonismo otro tipo de corredores. Un corredor que todavía no ganó en la Vuelta a España, que ha hecho muchos segundos, como es Pedersen. En teoría, si llega al sprint, es el máximo favorito. Pero creo que el tipo de llegada da opciones a Roglic, da opciones a un Alejandro Valverde si tiene buenas piernas. Quiero decir con esto que para mí no es una llegada para llegar al sprint de un sprinter puro.
Va a ser un último kilómetro exigente, como la vuelta al trabajo, como la vuelta al cole, como la vuelta al gimnasio si dejaste de ir durante el veranito. Para superar esas etapas con éxito y llegar a alcanzar tus metas, tu mejor aliado es el nuevo Forst Prim Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Forst Prim, el Plus, el Sport o el Junior en tu herbolario o centro especializado. Y ahora te llevas de regalo con tu compra de Fosprint, siempre hay un regalo, una funda impermeable y táctil para el móvil. Impúlsate y lógralo con la gama Fosprint de Soria Natural. 8 kilómetros para meta, COPE te da más, quien quiera seguir el final de la etapa, en las emisoras COPE más.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Gracias, Eri. Y en Fórmula 1, a 15 minutos del final de los segundos libres del Gran Premio de Países Bajos, manda Leclerc con Carlos Sainz a 4 milésimas. Fernando Alonso es séptimo.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados en la capital y cielos despejados, esperando que sigan bajando las temperaturas a medida que avanza la tarde, hasta los 18-20 grados de madrugada. En cuanto al tráfico, retenciones de salida de 2 kilómetros en la A3 a la altura de Rivas por un accidente, complicado también en la A1 en las proximidades del circuito de Jarama y en la A5 en Arroyomolinos. En ambos sentidos se circula con dificultad en la A4 en Pinto. Lo más complicado ahora mismo en varios tramos de la M50, Vicálvaro sentido A2 y Getafe sentido A42, y en menor medida bajada onda sentido a 5 y Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. Y varias dotaciones de bomberos de la comunidad trabajan a esta hora para sofocar un incendio de pasto, casetas y chatarra en Leganés. No parece que vaya a complicarse, pero hay una gran columna de humo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Viernes 2 de septiembre, 5 y 13 minutos, hora menos, en Canarias. Mira, quiero que escuches ahora a Hilario. Lleva más de 30 años al frente de una pescadería en el Mercado de Maravillas, en el barrio de Cuatro Caminos, en Madrid. Lo conocí ayer y me decía esto.
Tú no puedes doblar el precio del pescado.
Porque no vendo nada. Si yo podía decir, bueno, pues aumento mi margen, perfecto, pero es que no puedo hacerlo. Ya vienen poco, pues si lo aumentas, vienen menos. Entonces, ¿qué hacemos? El problema es que llegará un momento que no podremos aguantar. Es decir, porque los gastos nos superarán los ingresos. ¿Qué vas a hacer?
¿Cuántos años llevas con este puesto aquí?
30 y tantos.
30 y tantos años. Y ahora, por primera vez, estás...
Asustado. Asustado. Los tiempos muy difíciles.
Asustado, me decía. Sí. Así es como se siente. Y te digo que es un sentimiento común, porque cada vez que conocemos alguna previsión, alguna cifra económica, la verdad es que no es buena, que te voy a contar a ti. Bueno, ese sentimiento crece si miramos hacia el otoño y hacia el invierno. Oye, que es normal, por la incertidumbre, porque queremos saber cuándo se empezará a revertir los precios de la cesta de la compra y dejarán de subir tanto, porque queremos saber cuándo dejará de subir el Euribor, porque si tenemos una hipoteca, pues sabemos que si sigue subiendo el Euribor y esa hipoteca es variable, pues lo vamos a notar y mucho, porque queremos saber si el gas o la luz nos van a descuadrar todavía más la economía que tenemos, nuestra economía de bolsillo. ¿Qué te parece si vamos desgranando punto por punto algunos de los aspectos que, como digo, más nos preocupan a todos, ¿no? Ir viendo pues qué puede pasar, qué puede influir en un cambio de rumbo, qué es más grave, qué datos hay, cuáles son negativos, cuáles quizá no lo son tanto. Bueno, cada vez que abordamos cualquier asunto económico, lo hacemos aquí en la tarde con nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y cada lunes, miércoles y viernes estará aquí con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué alegría volver a escucharte en esta temporada que acabamos de empezar, ¿eh?
Igualmente, la verdad que sí.
Bueno, la pregunta para todos, ya sabes, pregunta que está todo el mundo haciéndose. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? En fin, tú no tienes una bola de cristal, nadie la tiene, pero sé que nos vas a ayudar a entender por lo menos mejor en qué punto estamos, hacia dónde podemos ir. Vamos, si te parece, por partes. Podemos empezar por el empleo, porque hoy hemos conocido los datos del paro en agosto. Sube ese paro, cosa que no sorprende, porque bueno, mucha gente que ha sido contratada para la campaña del verano y de las vacaciones termina su contrato. Lo que quiero que me expliques es si el dato entra dentro del guión o qué claves podemos sacar de los datos del paro.
Sí, entra dentro del guión, se sabe tradicionalmente que acaba campaña de verano y por lo tanto mucha contratación que se realiza en nuestro país vinculada al turismo, en la hostelería, sector servicios, sector turístico, pues caen contratos. Por tanto, está dentro del guión. Ha sido probablemente la caída es más fuerte que la del año pasado, no tan mala como otros años previos. Lo que pasa es que hemos de recordar que venimos de una reforma laboral y esta parte yo creo que es muy importante. Yo creo, Pilar, realmente hasta que no pase un ejercicio, un año, no vamos a ser capaces de leer bien los datos de desempleo, porque hemos de pensar que los contratos temporales han quedado limitadísimos y por lo tanto hay personas que están con fijos discontinuos, es decir, esta campaña de verano, ya lo vimos cuando antes de las vacaciones vimos los datos de contratación y veíamos los fijos discontinuos que subían muchísimo en pro de los temporales. Claro, hay gente que sencillamente se queda con un contrato fijo discontinuo, es decir, no trabaja pero queda contratado hasta la próxima temporada, ¿no? Y estos cambios normativos, estos cambios legislativos, hacen que todas las estadísticas tradicionales que teníamos de contratación, hasta que no pase un año, no las vamos a poder saber leer bien. Por tanto, yo te diría, sí, entra dentro del guión, quizá un poco peor de lo previsto, la caída de desempleo, pero por otro lado puede haber una caída mayor encubierta que por el tipo de cambios de contratación que se esté produciendo no le estemos viendo ahora. Por tanto, vamos a ir viendo los próximos meses cómo evoluciona.
Perfecto. Bueno, siguiente punto, la energía, la luz, el gas. Ya sabemos que desde octubre, si suponemos que sí, se cumple la promesa del gobierno, el IVA del gas bajará y pasará del 21% que estamos pagando al 5%. Sí, ¿esto qué te parece? ¿Tú crees que será necesario que esa rebaja se amplíe también al año que viene?
Bueno, fíjate, cuando se hizo lo propio con la luz, luego la luz no bajó tanto. Entonces lo que se decía es, bueno, lo que pasa es que si no llegamos a bajar el IVA, aún
estaría más cara.
Estaría más cara, ¿no? Entonces, claro, nos bajan 16 puntos el IVA, eso va directo a la factura. ¿Eso significará que pagaremos menos? Hombre, si sigue subiendo el gas y aumenta 16 puntos, pues lo comido por lo servido, estaremos pagando lo mismo. Entonces, a ver, evidentemente es una ayuda. Evidentemente va a suponer amortiguar parte de los costes de energía, amortiguar parcialmente. Ahora, las subidas de energía es que han sido tan brutales que han sido muchísimo mayor, ¿no?, de que estos porcentajes. Entonces, bueno, todo ayuda, pero realmente el tema de la energía, lo diré abiertamente, es que está en manos de la geopolítica. Yo considero, Pilar, que en estos momentos, como economista, o sea, muchas veces analizas la economía y está todo mucho más en manos de los agentes económicos. Cuando digo los agentes económicos, digo, oye, pues ¿qué harán las empresas? ¿Qué harán los autónomos? ¿Qué hará el consumidor? ¿No? ¿Qué hará el sector financiero? ¿Qué harán los inversores? Miles, cientos de miles, a veces millones de personas con sus decisiones, y está todo como muy atomizado, ¿no? Depende de... Es un comportamiento social. En estos momentos, realmente lo que sucede, vaya a suceder con los costes de la energía y con muchos otros factores económicos, no son un fenómeno social, son un fenómeno geopolítico que está en manos de mandatarios, de políticos y de algunas instituciones que las podemos contar con los dedos de un par de manos, uh-huh. Sinceramente. Entonces, la guerra de Ucrania, hoy que salía la noticia, por ejemplo, que el G7 va a ponerse todo de acuerdo para limitar el precio de lo que paga por el gas a Rusia, para no estar financiando la guerra. Bueno, pues esto es una decisión, fíjate, que depende de 7 mandatarios el que se pueda llegar a limitar los aumentos de coste de energía en todo el mundo. Entonces, lo que estos 16 puntos ayudan, sí. ¿Que esto soluciona el tema? No, pero es que tampoco depende de eso. Es que va a depender realmente la economía para este otoño. Es muy bestia decirlo, pero está en manos de unas poquísimas personas.
Y de sus decisiones, entonces.
Efectivamente.
De que sean acertadas o que no sean acertadas. De que sean interesadas o no sean interesadas. ¿O de qué?
Absolutamente. Pero al final, fíjate, ahora hablamos de la inflación y de los precios, ¿no? Vale, estamos en doble dígito, ya se anticipa doble dígito para mí prácticamente para toda la Unión Europea. Bueno, ya hemos visto con el último dato, la subyacente también ya está muy alta, está por el 6%. Bueno, pues gracias. O sea, ya al final, los costes de la energía, del transporte, de la electricidad, se ha traspasado, ¿no? Ha llegado también ya a la totalidad de productos. Esto ya, el daño está hecho. Vamos a intentar que esto no persista. Entonces, realmente es que dependemos en estos momentos. Los principales problemones que tiene la economía por delante, que es el aumento de los costes energéticos y la inflación debido a los costes de energía que se van trasladando al resto de productos, uh-huh. Depende todo realmente de una situación geopolítica que, insisto, y lo he dicho muchas veces en esta sección, que es que no interesa a nadie. Por eso el G7, y aquí hay muchos países, ya están hablando de parar esto. Cuando digo no interesa a nadie, hombre, pues dirás algunos grupos de fuerza, ¿no? Pues la industria armamentística, pues claro que le interesa, ¿no?
Evidentemente. ¿Te refieres a la guerra en Ucrania?
Pues claro, la guerra en Ucrania no interesa a las economías mundiales. Yo sostengo desde hace tiempo que debería ser una contienda que no se alargue porque está haciendo daño a la economía mundial en una situación en la cual no hace bien para nadie, para nadie.
Bueno, lo que pasa es que ahí no nos vamos a meter ahora en la cuestión política de si los ucranianos hasta qué punto claro están tienen derecho a defenderse y no solo eso, sino que están librando una batalla que a lo mejor también es una batalla que no estamos librando los demás por algo como, o sea, por la libertad en definitiva y por las democracias occidentales, y nosotros estamos pensando mucho en la economía, pero es que bueno, en fin, es otra cuestión en la que no nos vamos a meter. Vamos a meternos en que ya tenemos bastante con tocar lo que nos toca directamente, sí. el bolsillo, Fernando. Sí. Oye, hablando de precisamente el tema de la luz y del gas, nosotros decimos vale, la que tenemos que pagar en casa, ¿no?, que ya es bastante, pero claro, cuando escuchábamos a Hilario, con el que yo hablaba ayer, este pescadero del puesto del Mercado de Maravillas, él me decía claramente, dice, mira, yo en este puesto he pasado de pagar 300 euros de luz a pagar 700. Dice, el pescado obviamente no lo puedo subir en proporción, porque era cuando me decía, es que si no, no vendo. No puedo repercutir, digamos, todos los gastos que yo estoy teniendo en lo que yo vendo. Intento ajustar para poder seguir vendiendo. Porque, como tú decías, al final el gasto de energía está repercutiendo ya en todo, ¿no?, en esa inflación estructural. Pero igual que Hilario me decía esto, hablé con gente que estaba pensando de algunos puestos, decir, como esto siga mucho tiempo, me planteo cerrar. Es decir, lo que quiero decir es que hay empresas que están incluso parando su producción porque no pueden afrontar el pago de esos recibos de la energía, ¿no? O sea, es que nos afecta a nosotros a nuestro pequeño nivel, bueno, pequeño, pero muy grande para nosotros, pero que es general, o sea, es generalizado, es tremendo, ¿no? El coste también para las empresas de poder pagar esta energía a estos precios.
Absolutamente, o sea, y Hilario, este señor que entrevistadas, pues dicen, no podré, pero al final lo tendré que aumentar más. Es que lo tendrá que aumentar, es decir, si siguen los costes de energía. Por eso el último dato de inflación subyacente ya te va por encima del 6, porque ya lo que te está diciendo es que los costes de aumento de energía se te van trasladando a todos los productos y servicios. El pescado, lo que llevamos aproximadamente de año, los datos son que han aumentado ya un 10% el precio en lo que va de año, que es más o menos está cercano a la inflación general, pero es verdad que el aumento de coste de energía es mucho mayor. Por eso precisamente decía que es que es una situación en la cual los aumentos desbocados del coste de la energía están desestabilizando todo el nivel general de precios y toda la estabilidad económica prácticamente mundial. Entonces, bueno, cuando cuentas evidentemente que los ucranianos tienen derecho a defenderse, a defender su territorio, no iba por ahí mi apreciación. Iba en el sentido de que estamos generando a través de un solo elemento, que es el precio del gas y del petróleo, estamos generando una desestabilización mundial. Bueno, ya se produjo en el año 74 con la crisis del petróleo. Y lo que pasa es que en aquel momento no era debido a un conflicto bélico, ¿no? Pero efectivamente, es decir, la situación en la que está Hilario, la situación en la que están muchísimas empresas están subiendo precios menos de los que deberían para intentar contener de alguna manera las ventas, que las ventas no bajen más, pero si esto sigue así, evidentemente Hilario y el resto de empresas pymes españolas vamos a tener que subir precios.
Bueno, ¿y entonces cómo paramos la inflación?
No se parará, claro, si entonces no se parará. El único herramienta de política monetaria que tienes es subir tipos, pero claro, tú subes tipos cuando tienes una inflación debido a una economía recalentada. Es decir, hay muchas veces que suben mucho los precios porque la economía está muy recalentada, la demanda está tirando muy fuerte, la economía crece muy fuerte y dices, bueno, pues subo tipos de interés y enfrío la economía. Pero claro, cuando tú tienes una situación en que hay aumentos de precio con un crecimiento que va a la baja, la subida de tipos no es la solución única. Es decir, al final la solución pasa por una normalización de los precios de la energía. Por eso está la Unión Europea en general abriendo las puertas a toda la negociación con Argelia y empezando a ver cómo organizamos la política energética europea.
Pues ojalá salgan bien las cosas, ¿eh? Porque en cualquier caso tenemos mucho por comentar este año, esta nueva temporada. Ojalá podamos empezar cuanto antes a dar buenas noticias, Fernando, que yo creo que es en lo que estamos todos y lo que nos gustaría hacer, pero bueno, las cosas son como son y hay que contarlas.
Son como son. Yo también diría que, vamos a ver, llevamos varios años de mucha apocalipsis con la COVID y etcétera. Entonces, evidentemente hay nubarrones, evidentemente hay problemas, pero si tuviéramos que atender a todo lo que malo que podía haber pasado y analizamos cómo estamos, realmente hubo previsiones mucho peores de lo que luego fue la realidad. Entonces, yo diría, oye, en estos momentos las previsiones son tan inciertas que lo más importante es tener margen de maniobra. Ahora, personalmente, es tener flexibilidad, resiliencia, tener capacidad, ¿no? Tener opciones, no encontrarte ni como empresario, ni como pyme, ni como autónomo, ni como trabajador en un callejón sin salida, que es fácil de decir, no siempre es difícil, no siempre es fácil de hacer, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos, más que fijarnos en qué va a pasar este otoño, que hay una incertidumbre enorme, yo pensaría, o diría, oye, ¿yo qué opciones tendré? Pase lo que pase, sobre todo hay que pensar ahora en uno.
Pues lo pensaremos, iremos poco a poco comentando todas estas cuestiones y buscando esas soluciones si podemos. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta el lunes.
Un abrazo. Entonces, Elena Fornas, cuéntanos alguno de esos disfraces tan bonitos que te pusieron a ti de pequeña. Dices que muchas veces te has disfrazado.
Pues sí, mira, la verdad que mi madre se los curraba muchísimos, pero hay uno que me hizo en la guardería, que yo tengo un recuerdo precioso, y cuando has dicho al principio del programa lo de vestirse de cebolla, pues a mí me disfrazó de tomate.
Anda.
Yo una niña feliz vestida de tomate. La niña tomate, y era, ver, era genial.
Cuéntanos cómo era el disfraz.
Pues era un tomate redondo, perfecto, pero de tela gordita, cosida a mano por delante, por detrás, todo perfectamente.
Un traje de tomate.
Exacto, pero como si fuese comprado. Yo obviamente no he sacado ese don. No sé, si Dios quiere que tenga hijos, no sé cómo los voy a disfrazar. Creo que voy a usar la oyente que ha dicho el saco.
La bolsa.
El saco. Para pegarles cosas.
Tomate, muy bien.
Un tomate, pero bueno, ha sido pastora.
¿Y a ti te gustaba? ¿Te gustaba ir de tomate?
¿Estabas identificada con el tomate?
Estaba muy identificada. Me gustaba mucho comer frutas y verduras, fíjate, para la edad que tenía tan pequeñita. Así ya. Que estaba por la niña tomate.
¿Y qué se sentía al amanecer como un tomate?
Orgullosa de ser un tomate.
los tomates en la mata están orgullosos.
Porque la huerta valenciana tiene unos tomates.
Claro,
Orgullosa de su tierra, ya salió Valencia.
Solo hay tomates en Valencia. Ay,
también he rechazado papelones, en obras de teatro.
Ojo. Eso es lo que dicen siempre.
Bueno, los oyentes, ¿qué dicen?
A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay padres que la verdad que no solo se ponen a coser, es que hacen de todo.
Buenas tardes, gente. Yo cuando mi niño era pequeño le tuve que disfrazar de muchas cosas, entre ellas de ángel, que por cierto fue el disfraz que más trabajo me costó, porque las alas se las hice con plumas de verdad, pero madre, plumas de pollo. Tuve que matar unos pollos y desplumarlos. Menos mal que los pollos los iba a matar de todas maneras, pero los desplumó y le estuve cosiendo toda una noche las plumas a las alas. Fue el disfraz que más me costó hacer, pero quedó de maravilla.
O sea,
la niña iba de ángel y la familia estuvo comiendo arroz con pollo 3 meses seguidos. El arcón del frigorífico estaba lleno de los pollos desplumados. Que es complicado, ¿eh? Desplumar.
Pero bueno. O sea, que ¿quién sabe ya desplumar un pollo? Antes hacía,
un pavo
las
mucho
casas.
Peor, ¿eh? Un pavo con uno de esos callamones que tiene. Nada, la familia estuvo comiendo arroz con pollo. Muy bien,
exacto, y se hizo unos calditos.
¿Era un niño o una niña? Que no me acuerdo.
Era un niño. Un angelito, vamos, muy orgullosa de su madre.
Bueno, es que empieza el curso y es como que hay que empezar a pensar ya en esos posibles disfraces, porque de verdad hay muchas fechas en que los niños ahora se disfrazan. Yo no sé, les encanta, eso es verdad. Y cada 2x3 tienen una fiesta de disfraces, también en el cole o en un cumpleaños de algún amigo, y entonces a ti pues te pilla ese momento en que no tienes tiempo ni de comprar ni de nada.
Y de tomate, va de tomate.
Y va de tomate, pero a lo mejor en vez de un tomate parece un burruño rojo. Esto pasa a veces.
Fornas, ¿tú eras un tomate dulce o...?
Sí. Unos rosas sería, sí. Tomate rosa como los de La Rioja.
¿Un tomate maduro o sin madurar?
No,
rojo.
No, ¿qué? Era muy rojo, entonces. Claro,
maduro. ¿Era
madurito,
no?
Maduro.
Como para hacer gazpacho.
Para
o salmorejo.
O el sofrito de la paella.
Lo que pasa es que hay que decir tomata más que tomate en tu caso, ¿no?
Sí, la tomata.
¿Cuál es el femenino del tomate?
No sé. Tomate. Mira, ya me estás pillando la tomate.
Es el artículo, sí, pues.
Bueno, ¿qué churro de disfraz le hiciste a tu hijo? Tu hija, o qué churro de disfraz llevaste tú alguna vez, o a lo mejor era una auténtica maravilla, porque quien te lo hizo pues se esmeró, y mucho, como la madre de Elena Fornas. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Qué está pasando en Afganistán? Bueno, mira, se acaba de cumplir hace poco un año, ¿no?, de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Por cierto, el gobierno talibán lo ha celebrado, con un desfile en la antigua base aérea estadounidense. ¿Y qué es de los refugiados afganos, los que vinieron a España, por ejemplo, Fernando?
Sí, vamos enseguida a recordar, Pilar. Es que tenemos una facilidad de olvidarnos de las cosas. Hace un año, lo recuerdo, no parábamos de hablar de lo que había pasado en Afganistán, y ahora nos hemos olvidado, no hablamos, y bueno, la cosa no ha mejorado. Vamos a hablar con un periodista que tuvo que salir del país, que llegó a Madrid o a Huesca, y que nos va a contar su experiencia y nos va a contar lo que está pasando en Afganistán en este momento, lo que están haciendo los talibanes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Aprovecha los últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana el gobierno talibán de Afganistán ha desafiado al ejército estadounidense. Ha celebrado el año de la retirada de las tropas norteamericanas con un desfile militar en la antigua base aérea de Estados Unidos en Bagram. El gobierno afgano ha presumido de su nuevo ejército formado por unos 150.000 soldados. El pasado 15 de agosto se cumplía un año de la entrada de los talibanes en Kabul. Entonces, países como Estados Unidos, Alemania o España intentaron evacuar a sus nacionales y a sus colaboradores. Hasta el aeropuerto de la capital afgana se llegaron a agolpar miles de personas en ese aeropuerto que querían huir del país. En este momento, con el gobierno de los talibanes, Afganistán sufre la peor crisis humanitaria y económica de su historia. Los talibanes han aumentado la represión contra las mujeres y contra colaboradores de países extranjeros. Hace unas semanas veíamos cómo algunas mujeres salían a la calle pidiendo recuperar su derecho al trabajo, a la educación. Eran dispersadas con disparos al aire. La prensa durante este año ha sido objeto de represión. Afganistán ha perdido el 40% de sus medios y el 60% de sus periodistas en un año. Uno de esos profesionales que ha tenido que huir de Afganistán es Mohamed Sabir Ahmadi, que está refugiado hoy en España. Mohamed, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Mohamed, ¿cuándo te diste cuenta de que no podías seguir estando en Afganistán?
Mira, en agosto 2021, situación de Afganistán estaba muy mal. En todas las provincias estaban los talibanes. Solo dos provincias estaban con el gobierno. Nangarhar en oeste y también Kabul, el capital. Yo tenía problema de salud, una operación para un ataque unos días antes que los talibanes vienen a Kabul.
Sí.
Pero yo tenía que volver a oficina. Doctor dice que tengo descansar en casa para 2 meses, pero solo podía 10 días porque tenía responsabilidad como un periodista para mi gente y mi país. Entonces vuelve a oficina y digo verdad que no tenía, no quería salir del país. Decía que no estoy en mi país y ayudo con mi gente, pero cuando los talibanes vienen a Kabul,
¿sí?
no teníamos otra opción porque había mucho peligro para mí y mi familia, porque todos miembros de mi familia estaban trabajando en lugares que los talibanes no quieren. Por ejemplo, mi hermano es ingeniero de hidráulico y los talibanes no quieren. Mi madre es fiscal y los talibanes no quieren. También, por ejemplo, mi padre es periodista. Mis hermanas también trabajan, mi cuñada, mi esposa, todos. Entonces, decíamos que salimos del país. Y el único país que estaba listo para aceptar yo, ¿sí?, con todos miembros de mi familia estaba España. Por esto podíamos salir del país. No teníamos otra opción de quedar en Afganistán.
¿Cuándo llegaste a España?
En agosto, en 25 de agosto llegamos aquí en España, en Madrid, y después a otra ciudad que se llama Huesca.
Ya. ¿Cómo fue la salida? ¿Tuviste algún problema o no? Porque estabas hablándome de los días más complicados de hace un año, cuando los talibanes estaban tomando el poder.
Sí, mira, situación en aeropuerto de Kabul estaba muy mal. Miles de gente estaba allí en el aeropuerto, todos intentan salir del país. Entrar al aeropuerto estaba muy difícil. Con los niños y las mujeres estaba muy difícil. Nosotros salimos del casa y para casi una hora con coche vamos al aeropuerto, después para una hora y media andar hasta el aeropuerto, pero no podemos entrar porque había mucha gente. Entonces pasamos una noche fuera del aeropuerto con un río pequeño y después en la madrugada vienen soldados españoles y nosotros primera vez no podíamos, dicen que tenéis que esperar. En este momento yo no tenía esperanza para entrar, digo a mí que no podemos entrar porque los soldados dicen que tenéis que esperar, pero los soldados vienen otra vez y esta vez me dicen que podéis entrar. Entonces pasamos una noche fuera del aeropuerto y una noche dentro del aeropuerto hasta que viene nuestro turno y podemos salir.
Seguro que estás en contacto con Afganistán, Mohamed. ¿Qué es lo más importante que ha sucedido desde que tú saliste en el último año? ¿Cómo está la situación del país?
Mira, en Afganistán ahora y desde el momento que vienen los talibanes no hay libertad. No solo para las mujeres situación es muy mal, pero para toda gente es mal. No hay libertad, no hay economía, no hay dinero y no hay comida. Salud está mal y todo está mal. No tenemos alguna cosa buena en Afganistán que decimos por esto quedamos en el país.
¿Y qué futuro crees que tiene el país en esta situación? Porque yo recuerdo que hace un año los talibanes dijeron que no iban a repetir la política que habían tenido años atrás cuando estuvieron en el gobierno, pero parece que todo ha vuelto a como estaba Afganistán. ¿Qué crees que puede suceder en esta situación?
Sí, los talibanes no hacen como que dicen. Por ejemplo, todavía las niñas no pueden ir a colegio, las mujeres no pueden trabajar como antes y no pueden salir del casa como antes. También el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha muerto en Kabul. Entonces, esto es... cuando que miramos esto, podemos saber que los talibanes no han cambiado. Afganistán es un centro de las terroristas ahora, y centro de terrorismo. Es peligro para todos los países, porque los talibanes están en Afganistán, todos las terroristas están en Afganistán. Entonces, si el mundo no puede presar los talibanes para cambiar y para dar libertades y para dar derechos y para luchar con las terroristas, creo que tenemos un futuro muy mal que ahora.
Veo ya que hablas un español estupendo. ¿Cómo ha sido este año aquí en España, en Huesca, en Zaragoza, donde ahora estás? ¿Cómo te hemos tratado los españoles?
En general, muy bien, porque la gente española está muy bien. La lengua es un problema, y aprender una lengua nueva, especialmente cuando que sales del país como nosotros, perdís toda la vida en su país y venís a otro país, es un poco difícil. Y también hace un año vivimos en España, pero clase de español tenemos, por ejemplo, hace 6 o 7 meses. Entonces es un poco difícil, pero porque la gente está muy bien. Tenemos, por ejemplo, teníamos vecinos muy bien en Huesca. Y también aquí en Zaragoza, por esto estamos cómodos, pero vivir en otro país con otro idioma, con otra cultura, otra religión, es un poco difícil, pero tenemos que vivir con otra gente aquí. En general, estamos felices.
¿Tienes nostalgia de Afganistán? ¿Te gustaría volver?
¿Perdona?
Sí, si echas de menos, si piensas mucho en Afganistán, si quieres volver.
Sí, sí, seguro. No podemos olvidar Afganistán. Todos días creamos sobre Afganistán, pensamos sobre Afganistán, porque la gente ahí no tiene oportunidades. Y, por ejemplo, nuestras familias, nuestros amigos y... por ejemplo, mis compañeros en Afganistán están en peligro y no pueden salir y no tienen trabajo. Por esto pensamos sobre Afganistán todos los días, y también si hay oportunidad, si hay una situación que no hay peligro para mí, otra vez quiero volver, sí.
Mohamed Sabir Ahmadi, gracias por haber estado con nosotros en la tarde contándonos de este año refugiado en España. Espero que no tardéis mucho en volver a Afganistán. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Y te quiero hablar ahora de Daniel. Daniel es una tormenta tropical que se encuentra en el Atlántico Norte y que, ojo, que podría convertirse en huracán en las próximas 24 horas. Se encuentra a unos 1.200 kilómetros al oeste de las Azores. ¿Y por qué te hablo de Daniel? ¿Por qué nos vamos a fijar en esta tormenta que se puede convertir en huracán? Bueno, pues porque Daniel está desplazándose hacia el este, es decir, hay una posibilidad de que roce nuestro país a mediados de la semana que viene. A ver, no es una gigantesca tormenta, ni creen que se vaya a convertir en un huracán terrible, pero bueno, lo cierto es que este tipo de tormentas tropicales cada vez se están formando en las latitudes más cercanas. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Daniel, bueno, pues sí. ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿Hasta las costas españolas? No sé, ¿hasta el noroeste, a Galicia, o está lejos, o cómo llegaría? ¿Cuáles son las previsiones?
Bueno, mira, hay los modelos de predicción de huracanes, ¿no? Que básicamente son americanos, no están siendo uniformes, ¿no? Hay algunos que lo desvían hacia el Caribe, hacia la zona americana. Hay otros que sí, que hablan de un desplazamiento que en ningún caso llegaría a la península ibérica, se desplazaría más en dirección hacia las Islas Británicas, y lo único que nos podría tocar sería, bueno, pues un oleaje un poco más intenso, un incremento en la velocidad del viento, pero nada relacionado, digamos, con las velocidades de viento o las mareas de ciclón que suelen llevar estos huracanes, ¿no? Por tanto, bueno, hay que estar vigilantes, eso sí, a ver cómo evolucionan. Es cierto que este año esa parte del Atlántico Norte, que normalmente suele tener aguas más frescas, bueno, pues con todo lo que hemos vivido en Europa Occidental e incluso en el Atlántico Norte, con esa llegada de anticiclones continuos, de aires cálidos, pues está más caliente de lo normal, ¿no? Y eso favorece, por un lado, la propia formación de estos fenómenos y su permanencia en el mar, ¿no? Que es donde estos ciclones tropicales encuentran su gasolina, ¿no? Para poder ir creciendo, ir desarrollando nubes y precipitaciones. Ya digo, habrá que estar vigilante. De momento, bueno, pues no debe ser, creo yo, un motivo de preocupación. Estaríamos hablando que si evoluciona hacia las Islas Británicas, estaríamos a mediados de la semana próxima, entre el 6, 7, 8, sería cuando podríamos empezar a preocuparnos si es verdad que viene hacia las Islas Británicas o se desviará un poquito más hacia el sur, ¿no?
A ver, que no es la primera vez que un huracán se acerca a las costas españolas. En el 2017 fue Ofelia, en el 2018 fue Leslie. Es verdad que no hemos tenido todavía unas consecuencias muy graves, pero como tú dices, el calentamiento del agua del mar, que este año se ha notado muchísimo, hablábamos el otro día, ¿verdad?, del Mediterráneo, pero no solo el Mediterráneo, sí. ¿Puede hacer que este tipo de fenómenos sean cada vez más frecuentes y sí se acerquen cada vez más a nuestras costas?
Bueno, claro, conforme vayan dándose las condiciones de base idóneas, pues podrían desarrollarse, ¿no? Es verdad que los ciclones tropicales, ¿no?, que normalmente, ya digo, afectan hacia el Caribe, se forman en la parte central del Atlántico Norte, ¿no?, en el área subtropical, y de ahí se van desplazando hacia el lado americano, ¿no?, hacia el oeste. Pero es cierto, como tú bien decías, que llevamos algunos años en los que vemos que se acercan más de la cuenta, se empiezan a formar, por así decirlo, las longitudes geográficas próximas a las Azores, en latitudes también de 40, 45 grados, que no suele ser muy habitual, y bueno, alguno, claro, se mete dentro de todas las corrientes de circulación europeas y llegan a afectar a Europa Occidental, ¿no? Bueno, ahí está ese dato, Pilar, que claro, conforme se vaya calentando la atmósfera o conforme se vaya calentando, este año es verdad que es muy excepcional, las aguas del Atlántico, pues la zona de potencial formación, génesis y desplazamiento, pues se va acercando, ¿no?, hacia el lado europeo.
Bueno, pues nada, vigilaremos a Daniel, aunque ya vemos que en principio creemos que no va a afectar mucho a lo que es la península y ni siquiera la costa de Galicia, veremos. De todas formas, lo que sí se va a notar es un descenso de las temperaturas este fin de semana. ¿Va a ser notable? ¿Va a ser inapreciable? ¿Depende de la zona? ¿Luego van a volver a subir? ¿Qué va a pasar en los próximos días ya?
Tú lo decías bien, depende de la zona, ¿no? Mientras que en el sur y en el Mediterráneo no se va a enterar esas regiones.
O sea, en el sur y en el Mediterráneo sigue el verano.
Sí, sigue el verano y además está siendo ya estos últimos días con un grado de humedad también muy elevado y, bueno, en definitiva, que todavía seguimos en condiciones de verano caluroso. Es verdad que en el centro norte peninsular, bueno, pues empiezan a bajar las temperaturas, empieza esa moderada cuesta abajo hacia final de septiembre, y ahí sí que se va a notar, ¿no? Tampoco es un descenso brusco acusado, pues se han dicho noticias de que venía una ola polar y, bueno, pues algunas imágenes...
¿Polar? Sí, así de golpe. Que,
claro, digo, es que tampoco debemos exagerar, ¿no?
Nos hemos vuelto un poquito exagerados, ¿no? El tremendismo en los titulares relacionados con la climatología y con el tiempo, da para mucho.
Pues da para mucho.
Y claro.
La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que lo bueno es pues ir analizando continuamente cómo va la atmósfera y decir la verdad tal cual es, ¿no?
Sí.
Oye, si viene el huracán, pues hay que avisarlo.
Claro,
pues,
lógicamente.
Porque hay que tomar medidas, pero mientras tanto, pues no sé, titulares del tipo de vamos a ser afectados por un huracán, como se han publicado estos días, o por una invasión polar que va a hacer bajar... Bueno, vamos a ir con calma, ¿no? Que bastantes sobresaltos nos está dando el tiempo este año 2022, y después de un verano tan anormalmente cálido, que por cierto ya han empezado a salir los informes oficiales y ya podemos catalogarlo como el verano más cálido desde que tenemos registros homologados, ¿no? Bueno, pues claro, la gente está un poco preocupada, ¿no? De qué está pasando con el tiempo. Eso también es verdad, pero en ese sentido yo creo que la responsabilidad en la comunicación debe ser todavía mayor, ¿no? Y ser prudentes a la hora de lanzar titulares que bueno, pues no se corresponden, ¿no? De momento con la realidad.
Pues mucha calma. No nos vendría mal unas cuantas borrascas de las normales, de las que dejan lluvia,
eso sí,
pero eso tampoco se ve de momento en ese pronóstico, por lo que nos cuentas. Jorge Olcina, como siempre, un placer. Gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos.
Venga, gracias, buenas tardes. Así que bueno, sí, vigilamos y queremos a Daniel, pero que de momento la cosa no es para alarmarse, ni mucho menos, como nos cuenta Jorge Olcina, y que las temperaturas bajan un poquito, pero también depende de las zonas. Este verano caluroso parece que todavía le queda tiempo, ¿eh? Quedan días de calor.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lanzamos la segunda convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 3 y menos de 10 empleados, solicita ya tu bono digital de 6.000 euros. Es tu momento. Únete al cambio digital. Más información en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Mirad qué loco estoy.
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perderse.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Fin de semana letal. El sábado y el domingo por la noche en 13.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Las 6 de la